En Peña está el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el viejo galponcete de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Por hola, amigos. Favor. Hola, buenas por noches. Favor. Es por acá.
¡Bravo! Se encuentra en este proscenio el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Vamos. ¿Cómo va? Muchas gracias.
Vamos a dar noticias de nuestras próximas hazañas.
Señores, quien quiera venir a presenciar el programa al auditorio de la radio deberá venir mañana porque será la última oportunidad de esta
hoy
semana.
Puede salir de su casa.
Ahora.
Ahora mismo. O si no, mañana.
Última
oportunidad. Todos los que tienen ganas de venir.
Mañana.
Hoy.
No, bueno, hoy. Bueno, sí, hoy hay tiempo.
Si viven enfrente, si no, no.
No deje para mañana y así.
Etcétera. Pero mañana es el día. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir el jueves?
Porque el jueves no vamos a estar acá.
Ahí está. Entonces, más a mi favor.
Bueno, vamos a hacer el programa el jueves en la Universidad de Lanús. Mire para qué cosas usan las universidades.
Sí, parece mentira.
¿Dónde queda la Universidad de Lanús, me dirá usted?
Avenida Pavón, Avenida Hipólito
Yrigoyen.
No, no.
Es por ahí. Pero está en la
dígalo
calle.
Bien, porque.
En la calle. De que 29 no de septiembre, nunca. 3901.
Una semana después de la primavera.
Pero hoy me dijeron que es un predio muy grande.
Claro, que no se sabe ni por dónde entrarle.
Esa es la cosa.
Usted dice, por como si fuera en el Parque Sarmiento. Sí. Y usted empieza a dar vueltas alrededor del Parque Sarmiento, son 14 kilómetros.
Sí, sí.
¿Y por qué puerta?
Esto es así, me dijeron, ¿pero en qué edificio van a
cerca
estar?
¿Cerca de qué? ¿Del Riachuelo?
Cerca de la estación Remedios
no
Escalada.
No pude conseguir que me lo dijera.
¿De Remedios Escalada? ¿De la estación Remedios Escalada?
Frente a la estación Remedios Escalada.
Ah, de acuerdo, ya me ubiqué. Hay un predio muy grande que tiene que ver con el ferrocarril.
¿Quiere que le abra ese paquete de galletitas?
Por
porque ya me tiene cansado.
Bueno, frente a la estación Medicamentos Escalada.
Remedio de Escalada, señor.
Y atención, un dato también importante para saber. Es a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
No tiene que ir a la medianoche.
¿Perdón, cómo?
10 de la noche.
Cuidado.
Anotátelo, sí, cuidado vos. Anotátelo.
Muy bien, muy bien. Esto es todo por ahora.
El jueves eso.
No de más noticias.
Bueno, escúcheme, no sé si se enteró lo que pasó hoy en Barracas.
Yo
estoy preocupado.
Ay, dígame por qué.
Barracas.
Así me preocupo yo también. En Barracas no me preocupa, porque yo vivo lejos de Barracas.
Ah, mira,
o sea, sí. A mí que me importa.
¿Conoce
esta
la fábula?
Es nuestra sección, a mí que me importa.
¿Cómo es la fábula del cazador y todo eso?
No importa.
Bien. Un enjambre...
¿Sí? ¿Perdón, de qué? ¿Qué?
Un enjambre
de ratones.
Un enjambre de abejas gigantesco.
Ajá. ¿Abejas gigantescas?
No, el enjambre.
Del tamaño de una pelota de fútbol.
Ocupó...
una casa...
No, señor.
Sí, señor.
Ocupas. Sí.
Piqueteó la calle.
Ocupas.
Cortaron la calle.
Las abejas. ¿Qué pedían? Descuento en la farmacia. Justicia.
Justicia contra la apicultura. No, cortaron después la calle porque los vecinos se empezaron a alarmar.
No, no, ojo que las abejas son fantásticas, muy buena onda, pero...
Sí,
tienen...
por ahí un día te desconocen, te hacen frente y chau.
¿Y chau qué?
Acabo de saludar a una persona.
No, señor,
no, señor, concéntrese en el programa. Estamos hablando de un tema que, serio.
Bueno, pero ¿qué pasó?
Que hoy preocupó durante la mañana a gran cantidad de vecinos.
Que a la tarde ya no les importó nada. No. Se acostumbraron. Vio cómo son en barraca. A la mañana se preocupan, después al mediodía dicen, ¿qué me importa, total? Si me pican, ¿qué hay?
No, se disipó el enjambre, se lo llevaron para otro lado.
Lo disolvieron con la brigada, con la policía. Con la fuerza pública.
Cargan un camión con flores a muy baja velocidad y las abejas van todas atrás de las flores.
Detrás de las flores como el flautista de Hamelin.
No, empezaron a llamar a especialistas. Primero...
Para que las corriera.
Para preguntar si había especialistas en abejas.
Claro.
Tipo que supieran de esto.
Hay muy pocos en barracas, ¿eh?
Sí, Barracas no es un barrio de apicultores.
Pero, ¿qué sabe usted? Por ahí hay un experto.
Yo recorrí todo Barracas y no hay mayormente apicultores. En Casero, donde vivía yo, tampoco.
No, hay que meterse en el campo.
Pero había sí soderos.
¿Pero sodero para qué sirve? Para las
aves. Para dispersar un enjambre de sifones. ¿Para qué?
No, además el apicultor no es un especialista en abejas. Es especialista...
¿Ah, no, qué es?
No en el comportamiento, en la psiquis de la abeja. Eso es quizás un biólogo, un tipo que esté investigando, no sé, en el CONICET, me imagino.
Sí, claro.
Que estudie el tema de las abejas. Ajá. Y quizá esa es la persona indicada para llamar.
Sí. Bueno, no importa, mirando, creo que sí, otro inconveniente.
¿Qué otro inconveniente? ¿Otro
sí, sí, más abejas que están...
se llenó acá el panal y no saben dónde meter.
Primero, ¿cuál es el peligro? ¿Qué te puede hacer una abeja?
No, un momentito, porque si la abeja es argentina, nada.
Las abejas argentinas son las mejores del
mundo. Buena onda.
No, claro. Señor.
Están consideradas así en todas partes.
No hay una abeja criolla.
¿Cómo no hay? Sí, señor.
No hay.
Esas rayas, es como el taxi, las pintan como el taxi. El taxi es amarillo y negro, la abeja la pintan amarillo y negro.
No, es igual, las abejas son iguales en todas partes, hay alguna especie un poco...
¿Cómo?
Un poco
y las abejas africanas que eran...
Esas son mala onda. Esa.
¿No son avispas?
No, son abejas.
Son las abejas
africanas.
La abeja africana odia a todo el mundo humano. No le gusta nada de lo humano.
¿No conoce del odio la abeja?
Sí, lo conoce. Sí,
directamente pican. O sea, no hay ningún tipo de diálogo. No
me importa si no me odia. Si me pica, ¿qué me importa?
Bueno, pero eso no es
el
odio.
El tigre, por ejemplo. El tigre no te odia. Ah, fenómeno, que me coma.
Bueno.
Me come de onda el tipo.
No, pero no lo come de odio. Lo come de...
¿Qué me importa? Pero me come.
Es su instinto.
Bueno, que el mío.
No, el suyo no, el del tigre.
Bueno, ¿qué te puede hacer una abeja?
No.
¿Es verdad que podés morirte?
Escúcheme.
Si le pican mucho.
¿Sabes lo que tiene atrás? Como una especie de espada.
¿Yo?
No, la abeja, una especie de espada, se llama aguijón.
Aguijón, señor.
Aguijón, en algunos lugares del mundo aguijón.
Sí.
Clava eso y ya ella desprende una sustancia que irritante.
Veneno,
irritante.
Vez, señor.
Pero se inmola. Veneno. Se inmola.
¿Qué?
Veo que cuando la abeja...
Ella muere un rato después.
Vienen desnudas.
No, señor.
Cuando la abeja le clava el aguijón...
Sí.
Chao.
Esa es una mentira.
No, ¿o dónde vio
la abeja? La mentira de las viejas que dicen... ¿Sabés que cuando una abeja te pica, te deja el aguijón?
Se transforma en mariposa, dice la vieja.
¿Sí? Tienen 10 aguijones más guardados.
Sí.
No, y el tema fue...
Le sale un aguijón y le aparece otro en la cola.
No le crece más, no es como una uña.
Tiene
como...
un cargador de 7-8
aguijones. Bueno, no importa. No me han contestado mi pregunta, que es, ¿qué me puede hacer una abeja si me...
Mire.
Respuesta. No, me puede matar.
No, bueno, no. Si le
estamos todos en peligro.
No estábamos todos en peligro.
¿Picaron alguno? ¿Picaron?
Creo que no. O al menos los medios de comunicación no informaron.
Lo ocultan. Para mí lo oculta el gobierno.
No sé si lo oculta. ¿Por qué lo va a ocultar?
Sí, porque... para disimular su inacción.
No, señor, esto es...
Ahora se avivan. ¿Por qué no lo pensaron antes?
¿Qué
todas
cosa?
Todas esas cosas hay que preverlas.
¿Qué cosa hay que preverlas?
El granizo...
Bueno,
las abejas, todo hay que prever.
Bueno, pero hay cosas... la vida vio que es incertidumbre.
Ya no, antes había... Ahora no.
No hay más incertidumbre.
No hay más accidentes ahora. Todo es culpa de alguien.
Bueno, no, pero hay
generalmente cosas... de otro.
Sí, por lo general.
Bueno,
no, tu hermano quiere buscar a un tipo que lograra localizar a la reina. Parece que la clave...
Sí. Es... Son monárquicos. Sí, es una estructura monárquica.
Identificar cuál es la reina.
Sí.
Y de algún zángano. Modo seducirla, arrearla hacia algún lugar. Porque tras la reina van las
va
otras.
Todas, claro. ¿Y dónde las mandaron?
Y
a
bueno,
un volcán.
No, porque ¿desde Barracas un volcán?
No, pero bueno, no queremos que se queden en Barracas.
No, pero se van después a un panal, no sé de dónde vinieron. Ahora, hay un problema de
jurisdicciones.
De, ¿quién se ocupa de esto?
Sí,
¿a quién llama? ¿A quién llama? ¿Llama al SAME?
No, ahí llama, tiene que encargarse Scioli.
Si es la ciudad de Buenos Aires.
La abeja de provincia, negro.
Claro. No, pero espere.
Las abejas vienen de la provincia a picar acá a la capital, señor. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo.
No es un tema de...
Soy de la jefatura de...
Sí, pero están picando a la gente de acá.
Bueno, entonces... Pero vienen de la provincia.
Bueno, no sé si dónde
33.
Viene. No, señor, espere un poco. ¿Usted se cree que la abeja sabe dónde está la General Paz, en qué barrio está?
Bueno, pero nosotros sí sabemos.
Bueno, sí, pero usted no puede desentenderse del asunto. Eso es algo que...
Ahora, le digo una cosa. Usted agarra a la abeja reina y la lleva... Con la mano, por ejemplo.
Claro. ¿Cómo, cómo la cabe? ¿Con la mano la lleva?
Sí, la abeja reina es más buena que el asi.
Ah. No pica la reina,
el
¿no?
El problema es primero el zángano, que es el que vive con la abeja reina. No labura, sí. Se levanta a las 12 del mediodía.
Sí.
No hace nada. El zángano maneja todo ese asunto. Pero la pareja es la reina. Llevando esos dos elementos, atrás viene todo el resto... Es todo súbditos.
La abeja obrera.
No hay que confundir
¿qué?
La abeja con la oveja.
No, señor.
Por ahí salimos todos
la abeja
a
es
matar
otro
ovejas.
No.
Por no decir otra cosa.
Y es más amigable.
Le damos la todos lanudos.
Claro, sí.
De tanto matar ovejas.
Es peligroso. Sí, señor.
La abeja... No tiene lana, por ejemplo.
No, pero eso es un insecto, es más pequeño.
Claro, o sea, es muy difícil confundir. Hay que ser usted para confundir.
No, señor, usted la
tengo. Bueno, usted dijo que la oveja no sé
no,
qué.
No, aparte de
estamos hablando de abejas, caballero.
Sí,
no. La llamamos a la persona equivocada.
No, bueno.
Hemos llamado a un pastor. El pastor Jiménez.
¿Dónde vio usted una oveja que produzca miel, por ejemplo?
Por eso, eso le pregunto a usted.
No existe. ¿Qué horror sería si la oveja produjera miel?
Y sería lo mismo que si la abeja produjera lana. Esquilar una abeja sería un trabajo.
Sí, muy trabajoso.
Sí.
Pero una oveja manchada de miel, toda esa lana, con la miel, ¿vio que la miel
no,
se pegotea?
No, pero decídase, o lana o miel, las dos cosas no podemos.
Bueno, no, pero es el mismo bicho. Usted no.
Bueno,
el bicho es ese.
Bien,
¿le puedo decir algo?
Llamar, dice usted.
Atención, porque la abeja. Que goza de muy mala prensa.
¿Sí?
¿O no?
Ah.
Genera los mejores alimentos. 1, miel. 2, jalea. 3, polen.
¿El polen?
Pero no es todo alimento.
¿El polen viene de las abejas?
Sí.
No.
Son las abejas.
Dejan el polen, claro, en las plantas, si no, no tendrían polen.
No, pero no.
O no es así.
No es así.
Disculpe, yo a veces, yo para los nombres.
La planta tiene el polen y la abeja lo que hace es favorece la polinización,
claro,
el proceso de que. Para que la flor sea flor.
Bueno, ¿y qué hicieron al final? Para mí lo que hay que hacer es echarle fili.
No, señor. Las abejas, ¿lo ven a usted venir con el fili? ¿Lo ven venir?
Sí.
Pero se le van todas al humo, ¿eh?
¿Qué saben si llevo fili?
Sí,
o
eso
lo que llevo, señor.
Eso
le
lo distingue.
Le pongo otra cosa en la lata. Le pongo...
Sí. Perfume.
Perfume, ahí está.
Listo.
Loción Colonia Atkinson.
Bueno.
Ay, cuando se acercan, fli.
Bueno, no. La abeja, además no hay un veneno así que vendan
el flea.
Pero el flea es veneno para cualquier cosa.
Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
No existe más el flea, además.
Ah, bueno. ¿Por eso
decir algo? Yo vivo en el campo, ¿ok?
Sí.
Está
¿qué
bien.
Tal?
¿Listo?
¿Quién quiere que lo
¿está
felicite?
Claro,
¿quiere
no?
que lo felicite?
Sí, quedó claro.
Bueno, yo trato todo el tiempo con abejas. Es habitual. Las abejas están en el campo de forma natural. Viven.
Sí.
¿Ok?
Ok.
Bueno, listo.
¿Y qué pasa cuando la abeja se mete, atención con esto,
la abeja
en la casa?
Sí, sí, pero un momentito. La abeja es buena onda por naturaleza. No tiene mala onda la abeja. La abeja anda, si se mete en la casa, un integrante más de la familia. Listo, se sienta en un plato, uno le pone una pequeña porción de comida.
No, señor. Pero una abeja.
Una flor, van al florero.
Claro.
No,
ahora,
van al florero.
Si uno se pone agresivo con la abeja le toma rencor.
¿Y no, cuál, pero ¿qué?
¿De
qué
lo manera? Ataca.
¿Sabes qué le ataca a la abeja? Que la confundas con una mosca.
Sí.
Bueno, pero.
Es el peor insulto. Por
no,
ahí.
No, no es.
Vos por ahí, la abeja te hace. Se acerca, ¿verdad? Sí, como si fuera una mosca.
Sí, sí.
Ah.
No, vuelve a picar.
Te pone entre ceja y ceja, sí, o lo que tuviere.
Sí.
La abeja y vuelve ya para picarte.
No. No, la abeja no sabe nada de eso, señor.
La mosca es un libre albedrío.
¿Sí?
La abeja.
Sí, usted sí tomó, una vez que tomó la decisión de matarla.
¿Yo?
Usted o cualquier persona.
Sí, pero asegúrese de matarla.
Tiene que estar seguro de que va a ser.
Rigorosa,
sí. No deje a una meja, a una.
No. Una abeja herida es no, el no. Peor enemigo. Peor que un lobo.
No, peor que un lobo no.
Porque
creo.
Aunque sea arrastrándose, llega hasta
que
usted
llega.
Y le clava la guitarra.
Sí, 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 te tiene que hacer un daño, te lo hace.
No, no es por eso, señor.
Bueno, usted no desautoriza cada 15 segundos.
Pero si usted la va a matar, dice, bueno, me voy a mojar un repasador.
La producción. ¿A dónde?
Se lo dice a sí mismo si está solo.
Bueno. ¿Qué está loco?
Es que es un especialista.
Moja el repasador y con eso.
Es un sicario de abejas.
La va arrinconando.
¿Cómo la voy arrinconando?
Contra alguna superficie lisa y ahí ¡ta!
Hay que esperar a que se detenga en algo. Y ahí,
claro, y ahí. Pero
le hice una pregunta que no fue respondida. La abeja en la casa.
Es buena.
No, es buena, pero cuando vienen muchas. Onda invasión.
Ah, no, invasión.
Invasión. Un día vos estás durmiendo a la siesta, mirás el techo negro de abejas.
¿Sabes lo que tienes que hacer?
Te resolvieron hacer un panal.
¿Panal?
Sí.
Ah, qué susto.
Panal.
Qué susto.
En el techo.
Sí.
¿Qué hace? ¿Se tiene que ir?
No, no se tiene que ir.
Sí. No, no se tiene que ir.
No.
No se tiene que ir.
Le explico una cosa. En el campo, yo conozco gente, apicultores, que tienen más de 15.000 abejas. ¿Ok?
¿Y cómo las cuentan?
Me están faltando dos, dice el tipo.
Cuando duermen, señor.
Me faltan dos.
Le cuentan las patas y las dividen por seis.
Sí.
Durante el
Le
día.
Le gusta hacer ejercicio así.
Durante el día la abeja va y viene. A la noche está cada una dormida en una cama y la va contando. Una, dos, tres, hasta 15.
No, la abeja se encastra en el panal.
Sí.
En esos agujeros.
De cabeza, ¿eh?
De cabeza.
En esos hexágonos.
En los hexágonos.
Parece mentira la sabiduría que tiene la abeja.
Pero
yo conozco personas de casi 30 años que no saben lo que es un hexágono.
La abeja tampoco sabe.
¿Cómo no sabe si duerme en uno de ellos?
Sí, pero no sabe.
Si supiera, no sabría dónde dormir.
Usted sabe, vive con lo mínimo. Apenas una frazadita. Sí.
Nada, señor.
Ermitagna.
No es ermitaña la abeja.
Ahora, le digo una cosa. Los apicultores, brazos al descubierto, 1.000 abejas en un brazo, 1.000 abejas en
y
otro.
Y no lo pican.
No lo pican, no lo porque pica. El tipo tiene buena onda.
Pero si se ponen ese traje del Ku Klux Klan,
no,
que
lo,
tienen los
apicultores. El verdadero
a pelo entra.
Monta en pelo.
No.
A pelo, Anda, y entra desnudo incluso al panal, como una compadrada. Para hacer una gracia a la novia, entra desnudo al panal, hace que todas las abejas se le posen en todo el cuerpo y después se le presenta la pieza a la mesa.
Salir acá, le dice.
Aquí estoy, le dice.
Todo negro de abeja.
Todo negro de abeja.
No lo reconoce.
La mina sale corriendo y él se ríe. Así son los hombres.
Pero no, señor. ¿Qué?
No, la abeja interpreta cuando alguien es amigo o enemigo. Una abeja puede estar arriba del lomo de un perro y ir 200 cuadras con el perro.
Sin picarlo.
Sin picarlo. Claro. Amigo. Somos amigos.
Bueno, no es la amistad. Sí, es verdad que si se siente amenazada la abeja.
Claro.
Porque está... usted le hace algo a la colmena. A mí me sucedió una vez que cortando una ligustrina con la tijera.
¡Ay, qué mal!
¡Qué mal! Por favor.
Corté una...
¿Abeja
lo hizo
por la mitad?
A propósito.
No lo hice a propósito.
Ah, pregúntele a las abejas.
Y revolié cuando me vinieron las abejas, revolví la tijera, casi se la encajo a la abuela de un amigo, pobre.
Claro, que estaba entre las abejas.
¿Qué, te...
Qué mal que hubiera terminado esa historia.
Sí, hubiera terminado mal.
Pudo ser una
después tijera. Terminó también, pero...
Sí. ¿Qué le hicieron las abejas?
¿Lo atacaron?
No, hay que tirarse a una pileta o mojarse.
Ah, y si usted no tiene pileta, ¿qué hace?
No, bueno, procurar algo.
O las abejas se ponen en el agua y nadan, ¿eh?
Sí, no, pero
se llama con el agua.
Se mete abajo del agua.
Se pone abajo del agua.
Y ella, al ir a buscarlo, en su odio ciego, sí, se ahogan.
Claro.
Usted también, naturalmente.
Sí, bueno. Ahora, si lo tiene dentro de la casa, la que usted señaló, abejas sí, volando, claro, tiene que poner un ventilador con mucha potencia.
Claro.
Sí. Y se lo apunta, y la abeja no puede volar.
¿Y usted dónde se pone? No, atrás del ventilador.
¿Atrás del ventilador, en otra posición o afuera?
No me parece.
Y espera que las abejas se vayan.
No, decirles algo.
Lo mejor es comprar esas cosas que había en las pizzerías antes. Que
la luz.
Ese
la violeta.
Ese matador de mosca.
Luz matabicho.
Ah, sí.
Claro, que venía la mosca y hacía... Cada mosca y caían en una plataforma,
sí,
que había centenares y hasta miles de moscas. Y uno estaba comiendo pizza ahí abajo.
¡Ay, qué feo!
Y oía, cada muerte de mosca la oía. Y miraba la plataforma con una cosa negra.
Sí, que va a punto de desbordar.
Sí, que eran cadáveres de moscas.
Bueno, sí.
Esto, pida flan con crema, decía al lado en un cartel.
Pero usted vuelve a confundir la mosca con la abeja, que dice que a la abeja no le gusta.
Bueno, pero ese aparato lo puede poner en su casa,
la abeja
y las
no
hace sonar a todas.
No, la abeja no le va a la luz violeta.
Y bueno, ponerle algún otro cebo.
La abeja es del día.
Y bueno, ponerle una flor.
Y ¿le puedo decir algo? Sí. No lo quiero desmoralizar a los dos. Pero la abeja existe desde antes que existiera el hombre en la Tierra.
Qué verdad,
vinieron
que
los primeros organismos unicelulares, algún anfibio, abejas y posteriormente dinosaurios. Pero, y hombres.
No es posterior al dinosaurio, señor.
Es una pincelada de la historia.
No, la idea
de la vida en la Tierra.
Él hace escalas de tiempo en el fascículo.
Primero células, anfibio,
¿por qué no hace una colección de fascículos para los niños?
Es muy breve la
colección. La vida en la Tierra. Capítulo 1, los animales unicelulares. 2, el perro.
Lamento decirles que la abeja va a seguir estando en el mundo, aunque el ser humano no exista más. Lo lamento decir.
Sí,
no, está
qué
bien,
mal,
¿eh?
¿No? Qué mala onda.
Sí, bueno, la verdad que no sé.
En eso que nosotros ya no vamos a estar y las abejas ahí...
Lo más la abeja
no, claro.
Año, su miel.
Año uno del mundo, año uno, estaba la abeja, un dinosaurio, un gliptodonte, una abeja. Igual ahora. Año 2000 y pico, la abeja está igual y mire el ser humano. Justin Bieber...
Bueno, sí, señor, pero...
Y la abeja se mantiene igual.
Claro.
No cambió nada.
Pero el ser humano tampoco, del año uno fue recién.
Mira lo que es ahora.
El ser humano, discúlpeme, en otro orden de cosas,
sí,
está en graves problemas.
Sí.
Bueno,
punto,
puede ser.
No voy a decir más, ¿no?
No, pero dígalo ahora.
No.
Ahora desarrolle.
Estamos en un momento crítico.
Sí, es probable.
La humanidad está a punto de desaparecer. Sume. Le voy a decir tres cosas.
Sí.
El agujero de ozono.
Por los aerosoles.
Por el flip.
Calentamiento global.
Pero la bomba atómica.
Bomba atómica, Hiroshima se.
Pasó el clímax de la bomba atómica.
Ya está, con dos basta.
No, bueno. Tiene problemas más graves el hombre, señor, que eso.
Dígame uno.
Calentamiento global.
Ahí está, es el calentamiento global.
Todo el mundo.
Chau.
¿Chau qué?
Otro se fue.
Pero no, deje de saludar gente.
Por favor, concéntrese acá en la conversación. Calentamiento
el hombre. Agua, por ejemplo, no hay más agua.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Y con total confianza, ¿y a vos también?
Dale, loco.
El agua de mar existe a borbotones, ¿ok?
Sí.
No se puede tomar. Olvídate.
¿No tendremos que estar trabajando en eso?
¿En qué?
En hacer potable el agua de mar.
Claro,
¿dónde hay un laburo de eso?
Y bueno, no sé, que los tipos, en vez de estudiar los aguijones de las abejas, por ejemplo,
claro,
pongamos a tipo a investigar cómo...
¿O cuántas veces piensan
¿puedo decir algo?
Sexo
sí, claro.
Durante el día.
Con lo poco que estudié yo, y le doy la data a los científicos, sacale sal, queda agua dulce.
No, sí, pero no es así.
Soy científico.
¿Qué tal? ¿Cómo
usted le al agua le saca, del mar le saca la sal? Y se acabó el problema.
No, pero no es que se acabó el problema.
Se acabó el problema, no hay que descubrir nada nuevo. Es así, pero la ciencia a veces...
¿Volador? ¿Qué? Sal por un lado,
eso por otro. Además que le puede sacar la sal, no es potable, no se puede consumir.
Sí, se puede.
Se muere el ser humano. Se
puede, bueno, hágale hervir, ponele.
Tampoco, claro. Señor, ya lo hubieran entonces, hecho todo.
Bueno, voy a hacer, entonces voy a hacer.
Bueno, no, pero no. ¿Qué?
¿Puedo decir algo?
¿Qué científico este, qué es? ¿Cómo no van a estar, cómo no va a estar en peligro?
¿Puedo invitar una foca? Mañana invito una foca, es prácticamente un ser humano, está vivo, vive en el mar.
¿Por qué se toma el agua del mar?
No, a roletes, 1000 litros.
¿Qué toma la foca?
Agua de mar, ¿qué va a tomar?
Claro, ¿qué va
cerveza.
A tomar, si no hay otra cosa? Los pescados, por ejemplo, ¿qué toman?
A no, mar, lo único que tienen.
Claro.
No tienen sed los
¿qué van a salir por la arena hasta una laguna?
De jorobado. Usted que vive acá afuera no tiene cosas que tiene a mano también. No tiene el deseo de cosas que uno tiene a mano. Bueno, el pez, ¿por qué no? También. Siente sed y la siente. ¿Qué le va a decir? Que no sienta sed.
No, está bien.
Ah, bueno, no, como lo está diciendo así.
Bueno,
¿usted porque
¿qué
está seco?
Podemos hacer entonces los vecinos de Barracas? Que estamos indignados, señor.
Bueno,
por culpa de estas malditas ovejas.
Abejas, abejas. Es una bandada de abejas que no sabemos de dónde vino, sí, sino vino de un barco en el puerto.
Ya pasó, fue una noticia, pero estemos atentos. Sí. Porque así como fue una noticia al pasar de la mañana... También hace un tiempo fue una noticia que había un puma en Vicente López, nunca apareció.
Menos mal que no había, digamos, un enjambre de pumas. Claro, o tantos pumas como abejas había en Barracas, porque si no, bueno, estaríamos todos en el estómago de los pumas.
Y bueno, probablemente. Pero digo, en cualquier momento puede aparecer...
Pueden aparecer alguna... los pumas.
No sé si los pumas.
Regresando de alguna derrota.
Puede aparecer alguna plaga que no tenemos en cuenta.
¿Y por qué no pensamos al revés, chicos? ¿Por qué no pensamos que nosotros invadimos un lugar que era de abejas?
¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que nos matemos?
Chicos, hay que ver quién originariamente es el dueño de la tierra. Por ahí las abejas están reclamando un territorio que es de ellas, ¿eh?
Bueno, pero usted tiene un concepto jurídico un poco raro, que hay muchos que comparten, que... el que llegó primero es el dueño. Sonamos.
Sí.
Jurídicamente estamos en manos de las bacterias, de las amebas.
Claro, ¿por dónde corta y por dónde recorta el asunto?
Claro.
Porque nosotros vinimos a invadir un hábitat que estaba manejado por abejas. En fin.
Bueno, pero nosotros
bueno,
somos.
Flor, gracias.
Nosotros somos depredadores.
El doctor es proteccionista.
¿Proteccionista?
Sí, él. Protege cualquier clase de animal, por repugnante que sea.
Pero veo que nosotros somos depredadores de la abeja y de tantos otros.
Sí, bueno.
Y por
soy
lo
un vecino
tanto...
de Barracas, no me dé clase.
Bueno, sí, pero usted como vecino de Barracas...
Yo lo que quiero es que me saque todas estas abejas que hay en mi casa, que me comieron un queso.
¿Pero le comieron un queso?
Me comieron un queso entero.
¿Cómo lo van a comer entero?
Qué raro, ¿no? Los lácteos, que sí, le deben gustar, pero...
Esos agujeros ya los tenía el queso. Es
no importa,
un queso
no,
así.
No, el queso que se comieron ya no está mal. ¿Qué comen las abejas? ¿Miel?
Cosas dulces.
No.
La abeja es dulce, a la abeja vos le pones miel, come.
Es
dulce que... come.
¿Solamente comen jugo de flores o por ahí se comen
no.
Un día que están se manchan un escarabajo?
No es carnívora la abeja.
Claro.
No es carnívoro.
No comen nada que tenga cara.
No es por eso, señor. Comen...
Ni salado. Vos cortás un salamín, sí. Viene la abeja...
A mí no me dé los salados, dice la abeja.
Pero
ponele un salame ahí y no te va.
Bueno, pero ojo que hay unas avispas carnívoras.
Ah, pero esas no hacen miel.
No, si son avispas.
Debe parecer... Tuco Swift.
Sí, pero esas son terribles.
Esas son bravas. Yo una vez vi, creo que lo he contado aquí alguna
sí,
vez.
En el Amazonas hay.
Yo vi en Francia una invasión de las bees, se llaman.
Sí.
Unas avispas que.
Bees quiere decir abeja.
Corcovean, bueno, claro, por eso me lo dijo el mozo. Se ponen sobre la carne, unas carnes crudas que había allí, como una milanesa. y empiezan a como a corcovear ahí, sí, y se sacan un pedazo de carne y se va volando.
Se lo van a comer a la esquina.
Se lleva un pedazo de carne, ¿eh? Sí, que duplica su cuerpo. Duplica el volumen.
Eso que me está contando.
Muy impresionante.
Me llena de miedo.
Imagínese si...
me da una idea para una película. Sí, no. No. La invasión de las víctimas.
Claro.
Sí, ahora...
Se la vi.
¿No se hizo esa película?
¿Se la vi?
No, se la vi, no,
señor.
Yo estaba pensando... Entonces, imagínense, toda una familia...
No, no. Bien. Se quedan con el auto falla, en la mitad de una ruta, no hay ningún pueblo cerca...
Y por ahí siente que están observados.
El zumbido de una avispa, es la primera de más.
Y por ahí ve usted una hoja... La hoja ya así, una avispa, los ojos de una avispa, escrutadores.
¿Cómo son los ojos de la avispa?
Grandes, sí, redondos.
Grandes, redondos, llenos de pequeños ojos.
Claro, pero es difícil distinguir qué son los ojos.
Sí, sí, como los de una mosca, ponele. Y entonces, bueno,
no, no.
Al final...
No, esto es terrible porque están lejos de toda la civilización, se quedaron con el auto en mitad de una ruta y ahí empieza una carnicería.
El primero que cae es un amigo que hacía chistes.
Que vino con ellos, yo no tengo miedo.
Durmiendo, qué sé yo, medio desnudo, y se lo ve que corre cubierto de bis. Sí. Que se lo van comiendo.
Le sacan pedazos de
que
carne.
Que queda el esqueleto, la parte que queda solamente el esqueleto corriendo y gritando, y aea.
Qué horror, qué rápido lo comieron, pero...
Y comen tan rápido que todavía tenés vida, pero ya no carne.
Qué impresionante.
Ah, sí.
¿Y cómo sigue la película?
No, bueno,
bueno es... hay un romance, pero eso antes que se los coman a todos.
Claro, sí, porque si no pierde fuerza la historia.
Hay solamente, les cuento la última escena y no les cuento el final.
¿La última escena no es el final?
No.
Al sobreviviente está el auto parado, todo el resto de la familia murió y le queda un bidón de nafta y la caja de fósforos. Punto.
Y no les cuento el final. Un primer plano del tipo está con la caja de fósforos
y el bidón de nafta.
Y el bidón de nafta.
¿Qué?
Hasta ahí le cuento.
Listo. Boom.
Ah, pero me deja así decirle. ¿O es la parte 2 de la película?
Estamos pensando a ver si hacemos una
Exploto y me las llevo a todas. Boom.
El tipo desesperado dice, bueno,
vengan.
Nada más.
Boom.
¿Qué? Pero sí, vuela la, supongamos vuela todas las avispas.
Él también, como Sansón. Lo conocía, bueno. Sansón.
Sí. Bueno. Pero queda una avispa en una, sobre otra,
claro,
sobre una hoja.
Mirando.
Y eso habilita la próxima historia.
El mundo está en peligro.
Sí.
Eso es. Bueno, eso vamos a ver qué dice la gente.
Sí, agarre por favor.
Este tema...
No, por suerte terminó bien lo de Barracas.
Sí, no, pero sabemos. Es una señal de alerta.
Y por ahí vienen mañana más.
Sí, es una señal de alerta.
Yo si viviera en Barracas ya me estaría mudando.
Le digo que el valor de la propiedad en Barracas
bajó,
se derrumba
drásticamente.
Mañana me compro 4 departamentos en Barracas.
Bueno, dale.
¿Sabe lo que dice Dan Witty?
No.
¿Qué dicen?
Quieren saber si podemos tocar Noche en Tunisia con el maestro Gansé. Uh-huh. Después la vamos a ensayar. Una canción que tocaba Dizzy Gillespie,
coautoría
con Chano Pozzo, con un percusionista cubano.
Muy bien.
Muy bien. Juan Martín Fasola dice, soy Juan Martín de San José del Rincón, ciudad de Santa Fe, tengo 26 años. Los escucho de chico por mi papá. Les comento del recital de Metallica.
Sí,
esto es lo de Metallica en la Antártida, ¿viste?
Sí, ayer hablábamos.
Bueno, el recital el público lo va a escuchar por auricular para evitar cualquier problema.
Ahora, ir hasta la Antártida para escuchar en auricular
a cada
Metallica.
Uno le van a brindar un dispositivo con un auricular y el grupo toca sordo, digamos.
Que no haya amplificación.
No sé, se escucha. Que no se produzca un derrumbe.
Claro, claro. La amplificación perturbe.
Dolina, es usted un galán, grita. Lila, hola Lila. 26 años, dice, es un dato.
¿Por qué pone el dato ese?
Ah, un dato muy importante.
Ese. Bueno, un gusto.
El ruso argentino, dice, sí. El tipo que escribió la tabla periódica de elementos químicos.
Sí, también, Mendeleev.
Mendeleev. También escribió sobre el origen inorgánico del petróleo. Dice, fue un avance porque hasta entonces se consideraba producto de material orgánico semipodrido. Se ve que no le faltaba azufre a las muestras examinadas. Dice el ruso que tenía ganas de hablar de este tema y,
claro,
y escribió.
Sí,
el...
y hace muy
no
bien.
Sé por qué. Bueno.
Marcelo Vázquez, ¿me podría decir si este verano vienen a Mar del Plata?
Sí, le puedo decir. Vamos a ir.
Saludos desde la misma, dice.
Punto. Santiago Sampo, saludos para Leticia. Pero esto me lo mandó ayer, este mensaje. Que escucha todas las noches en Venado Tuerto. ¿Se acuerda? Acá hay una corruptela, señor.
Manda todos los días lo mismo porque
sí,
no...
Sí, o algo parecido.
No escucho anoche. Cecira Cuaglia dice, amigos de La Venganza, ¿cuándo vienen a Montevideo?
El día 27, 28 y 29 de noviembre.
Sí.
Y es a las 0 hora de Montevideo. Atención, sí. 23... Bebe Martínez. No es sí. a las 10 de la noche, como te dije.
No, a la medianoche.
Ah, es a la medianoche, como siempre.
En el Teatro El Galpón.
Vale. Es a las 23 de Argentina.
No importa, o algo así. No, bueno. no importa.
Maxi Escobar, ¿cuándo viene para Rosario?
No sabemos. Patricia Palmeri, hoy es mi cumple. Ay, yo con las manos vacías. Nada más.
Analia Hayes dice, hoy es mi cumple.
Ay, bien. Lástima que fuimos a lo de Patricia Palmeri.
quiere pedirle el tango Nada.
Dale.
Andrés Bedini dice, para el sordo, Golondrinas de Justin Bieber.
José Salvito, Alejandro, me imagino que te lo han preguntado mil veces.
Sí.
Pero me gustaría que me digas por qué en tu programa nunca canta Julio Sosa.
¿Por qué? Dígalo. No sé,
seguramente hay un fundamento.
Dígalo de una vez.
Porque no ponemos discos de él. Federico Pose, sí, hace poco pusimos Por el Camino Adelante. Sí. Federico Pose dice, en Uruguay los queremos mucho, y después canta A Bailar Esta Ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Muy bien.
Ese Gutiérrez, hay mucho pedido para el sordo, le piden Araca Corazón.
No puede cantar el sordo, pídanselo después cuando venga Moreira.
La Flor de la Canela le pide. Tampoco, Graciela. No.
Gracias a Fabricio Caras, de Rincón de los Sauces, en Neuquén. A Aida Alicia Vinelli, que nos saluda, y así. ¿Qué más?
Julio César del Dí dice, hoy oficialmente he terminado de cursar la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy a tiros del punto de penal de recibirme. Hasta luego.
María Eugenia del Castillo, saluda. Quiere que... interprete algún valsecito que grabó Edith Piaf. Ha grabado esto de Cabral, ¿no? Que era... así era. Que se llama Amor de Mis Amores.
Sí,
amor
claro.
Lo grabó Edith Piaf y es de un tipo que yo conocí, Cabral. Cabral.
El compositor.
El compositor, sí que se hizo muy rico con eso.
La canción.
Sí, sí, sí. Bueno, dale. Que en realidad se llama Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Ahí va.
Gastón Hansen dice, ¿aquí se deja el mensaje o es una simple corruptela entre Dorio y el de la puerta?
Sí. Las dos cosas.
Juan Carlos Garnier Rodríguez dice que escucha desde México, y hay así muchos que consignan desde donde escuchan, desde Catamarca dice Brancia.
Marina Vicio dice, ¿cuándo vas a venir a casa? Cuando usted quiera.
Fabián Pérez dice, quiero escuchar anécdotas de Borges y de Bioy Casares.
Muy bueno.
Natalia Merino.
Cómprese el libro de Bioy Casares que se llama Borges, que tiene sus buenas 700 páginas y que casi no contiene otra cosa que anécdota. Juan Cruz Feicó quiere que opinemos acerca de la historia universal que escribió Isaac Asimov. Yo no he leído mucho eso, ¿eh? No, Asimov es un hombre, uno de los escritores que más libros ha escrito. De los más prolíficos en la historia de las editoriales. Y tiene novelas, generalmente de ciencia ficción,
claro.
Tiene textos de divulgación científica y textos de historia, y particularmente historia de los Estados Unidos, ¿no? De estos últimos son los que menos he leído. he leído de los Estados Unidos. De la historia universal, no. Se deja leer Asimov siempre. A mí me gusta mucho como divulgador científico. Debe ser,
es
pero porque yo tengo esa cosa pequeño burguesa de, ay, qué culto debe ser este tipo, yo qué sé. Pero bueno. Me cae simpático don Isaac Asimov, que murió no hace mucho. Claro.
Natalia Merino dice, sordo, cantame en francés.
No puedo cantar ni en guaraní. Doris Riera, que es igual al francés, por otra parte. Y más próximo. Doris Riera, gracias por darnos cada noche una sorpresa y así.
Sergio Vera cree que vayamos.
No sé si es bueno eso, ¿no?
Que volvamos a Salta y Carlos Rocha, que volvamos a Córdoba y así
volvamos.
Distintos regresos.
Tame de Bochka, mire qué buen apellido. Sí. Dice: me gustaría escuchar algún relato sobre genios de lámpara.
Aladino.
De los genios esos que salen de las lámparas de.
Ajá, de Aladino y sí, todo claro. Eso. Bueno. Federico Rivero, viajo este viernes a ver a Paco de Lucía en el Gran Rex.
Qué guay.
Pero no voy a poder completar mi felicidad viéndolos a ustedes.
Ah, no.
No, aunque no fuera a ver a Paco de Lucía, porque los viernes no estamos.
Bueno, claro.
Estamos grabados, señor. Gracias.
Vamos a ver a Paco de Lucía.
Suélteme.
No, bueno, no se ponga así.
Suélteme, señor.
Dale. Margui Massa dice, hola genios, un pedido para hoy. Como el 10 fue el día de la tradición, me gustaría un verso del payador.
¿Qué?
Un verso de payador.
¿De la televisión?
No, no, tema libre.
Tema libre.
Una payada, qué sé yo.
No.
Una décima.
Ah, de esas décimas que hacíamos antes. Esas vienen y van según la cosa, qué sé yo. Es muy difícil, me pone muy nervioso.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno. Facundo Nahuel Álvarez, es muy interesante y graciosa la manera en que plantea, bueno, elogia una parte de las crónicas del Ángel Gris, que ya, evidentemente ya las escribió otro, porque no me la acuerdo y lo que me acuerdo no me gusta. Y Alicia Paese quiere oír Muñequita Rubia de Marfil, no sé si ese es el título, no. Es pregonera, pero sí.
Ah, es pregonera.
Necesita rubia, pero no puedo. Dale.
Bueno, creo que habrá que hacer una pausa.
Sí, al cabo de la cual volveremos con un tema de hondo contenido humano, ¿eh? Permiso.
Pasa por aquí.
Gracias.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 19, por el Nacional B, Independiente Ferro. Independiente Ferro, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El tema Messi es uno de los temas centrales en el tema deportivo en la jornada de hoy. Estamos en comunicación con el colega Carlos Escolán, periodista de Radio Marca.
Leo Messi, no digo yo que sea un niño malcriado, pero sí que es poco amante últimamente de aceptar consejos. Y solo hace falta que vean ustedes un calentamiento del Barça. Ponen unos conos para que los jugadores hagan una gambeta, un sprint. Leo Messi no hace ninguno, hace carrera continua. Y eso denota que se juega como se entrena. Da la sensación que no se ha descuidado del todo, pero sí que empieza a tener vicios que no le hacen bien.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra.
There's a many splendor thing.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 19, por el Nacional B, Independiente Ferro. Independiente Ferro, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-222-444, consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Vamos a contar una historia de la patria. Hablaremos de Mariano Pascual Necochea y de su amor, Pepita Sagra. Mariano Necochea nació en Buenos Aires en 1792. Su padre era de Navarra. Bueno, es un apellido, ¿no? Vasco. Su madre se llamaba Mercedes Arasa. Qué lindo llamarse Mercedes Arasa. Y era criolla. El viejo don Casimiro murió en 1801 y su viuda 5 años más tarde. Pero no se murió 5 años más tarde. 5 años más tarde se casó con otro. Ah. Y se casó con el hijo del virrey Joaquín del Pino, el virrey del Pino. Bueno, no importa. El caso es que al pibe, a Mariano, lo mandaron a estudiar a España y volvió allá por 1809. 17 tenía. Y volvió influido por las luchas patrióticas de los españoles que estaban invadidos por los ejércitos franceses. Recuérdese aquella cosa, los fusilamientos en 1808, Napoleón en Francia, el hermano en España, el hermano de Napoleón, en fin. Eran las vísperas de mayo, ¿no? Aquí. Y Necochea se incorporó entonces a la lucha emancipadora, fíjese usted. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que organizaba San Martín. Y así empezaba una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego, nada menos que en el combate de San Lorenzo. Allí mostró un comportamiento tan notable en la lucha que fue elevado a capitán, tenía 20 años. En 1814 San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota. Y Necochea lo acompañó. Fue por esos tiempos que, además de su fama de estupendo guerrero, apareció también su fama de hombre galante y gran seductor. Era muy apuesto, alto, delgado y de conquistadores modales, especialmente con las mujeres, dice aquí, de un modo a mi juicio superfluo. Bueno, su primera amante fue doña Olanieta. Una cosa o la otra.
Señor, Olanieta da el nombre.
La hermosa esposa del general español Pedro de Olanieta. Mm. Mientras su marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, esta señora de Olanieta se entregó a un ardoroso romance con Necochea. Según ha contado Vicente López, la mujer aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener de ellos información útil, útil a los realistas. Tal como, en sentido contrario, en el campo patriota lo hacía Macacha Güemes, ¿no? Pero al parecer, doña Olanieta, primero le quiso sacar secretos a Necochea, pero al final terminó enamorada de aquel hombre. Él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Al poco tiempo se casó en Potosí con María Dolores del Puente. ¡Qué lugar para sentir dolores! Con ella, con María Dolores, tuvo a su única hija Benjamina. Pero las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor, no de María Dolores, sino de Necochea, que se cansó y la dejó. Y enseguida se enamoró de otra. Era la esposa de un jefe español. Parece que vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el lecho era muy atractivo para este Necochea. Hasta San Martín conocía su fama en aquel aspecto. Por entonces lo habían ascendido a sargento mayor por su hazaña del Tejar. Parece que semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo, él, ¿no?
Sí, señor, claro.
Sí. En caballo, el que estaba en pelo, ¿quién era? Necochea, ya se ha dicho que estaba semidesnudo.
Ah, él era, el caballo.
Semidesnudo sin estar en pelo. Sí, pues, si hubiera estado completamente desnudo...
No, señor. Por favor.
Bueno, parece que con un sable en la mano...
Bueno.
Logró abrirse paso entre un enorme grupo de españoles que lo habían sorprendido durante la noche, en fin. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo y preparar el ejército libertador de Chile y Perú, volvió a elegir a Necochea y lo nombró jefe del 5º escuadrón de granaderos, destinado a ser su escolta. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes, fue el primero en pisar tierra chilena, pero bueno, es una cuestión casual. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Necochea cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que estaban amenazando a O'Higgins. Los españoles, que fueron derrotados en Chacabuco, se fugaron hacia Valparaíso para poder embarcarse con rumbo al Perú. La ciudad de Santiago quedó sin autoridades y presa del pánico por los saqueos de los vándalos que aprovechaban la situación. San Martín ordenó a Necochea que pusiera orden en Santiago y enseguida que persiguiera a los que se habían fugado a Valparaíso. Pero durante esta persecución ocurrió algo. Marchaba Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que se iba espiantando con rumbo a la costa y empezó una persecución. Ya cerca del carruaje, cuando estaba a punto de alcanzarlos, apareció una banda de salteadores, unos bandoleros. Detuvieron el coche, bajó un oficial español para enfrentarlo, y los tipos lo mataron. Enseguida bajó también una chica joven y hermosa, que se inclinó sobre el cuerpo del oficial tendido. Al observar más de cerca a la mujer, y al advertir que se trataba de una belleza, Necochea empezó a combatir a los salteadores y los mató a todos. Desaparecido el peligro, la dama, que había caído ya fascinada por el valiente, le aclaró que el muerto era el edecán de su marido. Dice, este que mataron es el edecán de mi marido. ¿Y quién es su marido? Le preguntó Necochea. Mi marido es nada menos que el coronel español Morgado. Bueno, volvieron a Santiago. La muchacha se llamaba Josefa Sagra Morgado, Pepita Sagra. Necochea empezó a hablarle, bueno, se hicieron amantes. Vio cómo son estas cosas, cómo le va, qué dice. Bueno, cuando Morgado, el marido, que estaba prófugo, era uno de los españoles que había rajado de Santiago, y se enteró, estaba en las afueras de Santiago, se puso como loco, imagínense, y decidió entrar solo en la ciudad para pelearlo a Necochea. Poco se sabe de lo que sucedió entre el ofendido, Morgado, y el ofensor, Necochea. Lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones entre Pepita con y el jefe de su escolta, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano. Según él, accidentalmente. Además, se enteró de que el coronel Morgado había sido encontrado en la ciudad y detenido. Por esa herida en la mano, seguramente hubo un duelo galante que no conocemos, Necochea no pudo participar de la batalla de Maipú en 1818. Más tarde, este Morgado, el marido de Pepita, fue muerto en San Luis. Lo habían encerrado en la cárcel, quiso escapar junto a otros realistas y lo liquidaron. Viuda entonces, Pepita Sagra se entregó ya definitivamente a los brazos de Necochea. Igual ya se había entregado. Bueno, ahí en Chile las muestras de amor de Pepita a Necochea eran permanentes. Lo idolatraba. Ella incluso se enteró.
Se enamoró.
Mire lo que hizo. Un día, ¿se acuerda que tenía una hija, Benjamina, que vivía, quedó con la madre, con María Dolores, la que la abandonó? Estaban viviendo en Buenos Aires. Y una noche, Necochea, después del amor, vio cómo es. Bueno, dice, qué sé yo, ya está.
Bueno, qué bruto, también.
Dice, la verdad, le comentó así como una cosa. Cómo extraño a mi hija, Benjamina, cómo me gustaría volver a verla. Y se durmió. Se durmió, le agrego yo. Y esta mujer, que solo quería complacer a Necochea, cruzó la cordillera, llegó a Mendoza y desde allí fue a Buenos Aires.
No.
Raptó a Benjamina, que vivía con la madre, la llevó hasta Mendoza, cruzó la cordillera otra vez y la entregó a su padre. ¿Qué es esto? Dijo el Necochea. Esta es tu hija que...
Sí, bueno.
La extrañaba, acá la tenés. Bueno. Él no lo podía creer. Claro que se emocionó, pero después dijo que en un momento, ¿qué es esto? Pensó, ¿cómo estará la madre desesperada?
Claro, claro.
Yo no quiero ser la causa de la desesperación de una madre, qué sé yo. Entonces la mina no dijo nada y al otro día agarró a la niña y otra vez cruzó la cordillera con la niña a lomo de mula, la devolvió y volvió a Mendoza para cruzar por cuarta vez la cordillera. Desde entonces Necochea ya no dijo nada. En 1821 Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia, rumbo al Perú. Luchó en Pisco y en las sierras. Entró triunfante, es muy difícil, ¿no? A Lima antes que nadie, siempre llegaba primero. En ese año, y para tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada. Se retiró a Trujillo para vivir en paz con Pepita Sagra. Punto. Sin embargo, no pudo resistirse a sus impulsos por volver a luchar. Regresó al Perú y se incorporó al ejército de Bolívar. Cambió de prócer. Y en 1824 sí. Participó de la batalla de Junín. Fue el año decisivo, el año del triunfo final. En 1824 fue la última batalla de Ayacucho. Él participó en la de Junín y transformó lo que parecía una derrota en una de las más gloriosas victorias de la emancipación. Necochea había previsto una fuerza de reserva al mando del coronel Suárez, que tenía que avanzar retrasada, sin ser vista por el enemigo, y con orden de atacar en caso de que la otra tropa sufriera un revés inicial. Cosa que pasó. Los realistas vencieron a la primera tropa patriota. Y entonces creían que el triunfo les pertenecía, y en ese momento apareció el coronel Suárez, chao, salieron todos rajando. Y en medio de la refriega, Necochea recibió 11 heridas de lanza, imagínate vos. Casi muerto lo trasladaron a Tarma, y así no murió. ¿Por qué? Hubo otro extraordinario gesto de una dama. Los médicos habían recomendado que las heridas de Necochea fueran limpiadas a través de succiones con la boca. Y una dama española, subyugada por el héroe, se prestó. Dijo, ¿a dónde?
No, bueno.
Sí, señor.
¿A dónde está el enfermo?
Por favor.
¿A dónde le duele? Pero, en eso, ¿quién llega? Pepita Sagra.
No.
Deje nomás, dice, que a mi marido
sí,
solamente... Yo lo atiendo. Bueno, y asumió ella con dedicación exclusiva el cuidado de Necochea. La convalecencia fue larga y penosa, pero al fin se recuperó. Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú, ni en las del resto de las nuevas repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a su patria y ofreció su servicio frente a la guerra con Brasil, que se avecinaba. Viajó solo a Buenos Aires. Bueno, Necochea pensaba que su experiencia, ¿no?, desde San Lorenzo, el Ejército del Norte, la libertad de Chile y de Perú, le darían un prestigio y una preeminencia sobre cualquiera de los otros generales destinados a la guerra. Pero Rivadavia, dio libre y guarde, lo nombró jefe de una reserva, ahí, para ser usada en caso de necesidad, medio lo neutralizó con un nombramiento humillante. Le ordenó que, qué sé yo, que tomara voluntarios, cosas así. Necochea aceptó esa mínima tarea. Al Brasil había partido, como sabemos, el general Alvear. Rivadavia advirtió que Necochea podía ser un enemigo político, que el pueblo podía preferirlo si es que volvía triunfante de la guerra, bueno... Tenía que alejarlo como había hecho antes con San Martín, ¿no? Y Necochea una vez más quiso evitar las luchas políticas y se fue a Lima y se encontró con Pepita Sagra. En Lima era admirado y venerado y se quedó allí para siempre. Murió el 5 de abril de 1849 a los 57 años. Sus restos reposan en Lima, en la iglesia de San Carlos. Le dejó toda Pepita Sagra, de quien no sabemos.
No, bueno, fue, pero
no, no
debe haber fallecido también.
En 1949, seguramente falleció, lamentablemente. ¿No? En 1949, al recordarse el primer centenario de la muerte de Mariano Necochea, el gobierno del general Perón pidió el traslado de sus restos a Buenos Aires. Las autoridades peruanas dijeron que Necochea había vivido mucho más tiempo en Perú que en la Argentina, que se había transformado en ciudadano peruano por propia decisión, que el pueblo de Perú lo amaba y que era mariscal de sus ejércitos, y no aceptó ese pedido. Linda historia, ¿eh?
Linda historia.
Linda historia la de Mariano Necochea.
¿Es Necochea el de la localidad balnearia?
Posiblemente.
Sí.
Y Pepita Sagra, o Sagra, que era la mujer de otro tipo, pero bueno...
Le puso onda ahí.
Le puso onda. Ahora, eso de ir a buscar a la hija, nomás que la tenés, cruzar la cordillera 4 veces, eso, para mí es demasiado. Yo, cuando una mujer me da semejante muestra de adoración, lo primero que hago es salir rajando.
La cordillera, toda la cornisa.
Con la hija, a lomo de mula, con la hija. Mirá si se cae. Eso es lo primero que hubiera dicho yo. Mirá si se cae.
¿Cuánto tardó? Ya que...
Creo que 20 años.
Y bueno, la hija le fue creciendo en el camino.
Bueno, vamos a escuchar entonces un tango que hace alusión
¿En serio?
Mariano Necochea. Ah, bien. Es un tango que yo mismo he compuesto.
Ah, qué bien.
Y se llama El Seductor. Y lo escucharemos en la versión de Sandro.
Upa.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segundo voz. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vístase bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, falses en menor, y el llanto haciendo la segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Era Sandro de Alejandro Dolina, El Seductor.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
una celda itinerante que se va a hacer en la Feria del Libro de Mar del Plata. Y es una idea de funcionarios judiciales marplatense que tiene por objetivo abrir la cárcel a la sociedad. Por eso estamos en contacto con el doctor Ricardo Mendoza, que es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también defensor oficial, creador del proyecto.
Nosotros veíamos que había una barrera muy grande entre lo que la gente cree que es la cárcel y lo que la cárcel realmente es. Desde el lugar que nosotros la queremos mostrar, es una institución donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Que ese es un espacio donde sistemáticamente las personas sufren ataques a la más mínima tolerancia de humanidad.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso tendrá todos los jueves de noviembre a Guillermo Fernández presentando su último disco, De Criollos y Tangueros. En vivo, todos los jueves de noviembre a las 21 horas, Guillermo Fernández junto a César Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Estamos en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos atendiendo aquí, Gratarola. Pero el jueves haremos el programa en Lanús, en la Universidad de Lanús, allí frente a la estación Remedios de Escalada, en la calle 29 de septiembre 3901, un gran predio.
Por favor, vayan porque es muy grande el lugar.
Sí,
y hay
sí.
que ir varias veces para llenarlo.
10 de la noche el jueves, ¿eh?
Bueno.
Es un poco más temprano.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas normas de comportamiento en los cines.
¿En serio?
Sí. Quede como un príncipe usted que es un animal. Punto. Nuestro equipo de producción ha hecho una recorrida por los cines con las nuevas realidades. Un cine ya no es lo que era antes.
No, señor.
Escalones, venta de alimentos.
Sí, ¿sabe que el otro día, en este fin de semana que llevé a mi hijo al cine, sí, a un cine no de los mejores.
Película pornográfica.
No, señor.
No, conviene ir con el padre. Me dijeron a mí.
Una sala que las butacas de arriba, a la altura del niño, una baranda queda como un paravalancha y le atraviesa la pantalla.
Y usted con el niño sentado en los hombros.
Sí. No es raro los tipos que diseñaron la... Y muy, muy empinada. No,
hay gente que cae... me contaron a mí que por semana no menos de 10 o 15 personas en algunos cines se precipitan.
No, bueno.
Desde la Pullman a la platea. Con un porcentaje de mortandad cercano al
100%. ¿Pero cómo se van a caer viendo una película?
Con la oscuridad.
Incorporando por la oscuridad misma y el atractivo de la película. Y ¡pum! Abajo. Abajo y generalmente muere el que cae y el que tiene la mala suerte de recibir el peso del cuerpo.
Pero señor, una tragedia.
De arriba, claro, el tipo de abajo que está sentado en la platea, se le cae un tipo de 86 kilos arriba.
Sí, no, es...
Muere, no tiene más remedio.
Sí, muere.
Sí, además la fuerza.
Eso sí, los acomodadores me dijeron, lo sacan.
Bueno, señor, lo único...
por discreción, o sea, permiso.
¿Cómo permiso?
No pasa nada para que no haya pánico ni nada. Lo sacan y lo ponen la vereda en frente.
Pero señor, tiene que suspender todo. Además vio que no hay ahora muchos Pullman cines con Pullman y platea como antes.
No, que era antes el Pullman de los cines se ha convertido en otro cine.
Sí, y en tres o cuatro cines.
En varios cines.
En
ahora,
Monte Grande.
Las películas, señor.
En Monte Grande había un cine, el cine Monte Grande.
Sí.
Son 10 cines. O sea, los cines son, cada uno de los cines es una hilera de asiento que termina en una televisión.
Sí.
Es un pasillo.
¿Es el mismo caramelero o son 10 carameleros?
Es el mismo, que sale, se mete del de al lado,
sí.
Y se mete del
no,
de al
lado. No tiene lugar.
Pero es una cosa de locos. Son cada vez más pequeños los cines. Entran 15, 20 personas en cada sala.
Sí, señor.
Yo iba a uno que arriba de todo tenían un cine que era como dice este. La sala grande, la sala un poco más chica, chiquita, y arriba como un altillo. Y todos ahí, amontonados, la pantalla un poco mal angulada.
Sí, qué feo cuando está
contra
mal angulada.
Un costado a veces.
Ya, vos salís, quedás con el cogote torcido, como un yesero.
Y ni hablar de, permito presentarme, Conde di Medici, es mi nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
señora?
Soy un señor.
¿Es un señor?
Pero tengo el pelo porque soy Conde di Medici, de la familia Medici. Estoy yendo a los mejores cines de Buenos Aires.
Así que, ¿cuáles serían?
Los que venden con sushi y con champán.
Las salas premium.
La sala premium.
¿Cómo es eso, la sala premium?
Y tiene de todo y de vez en cuando dan una película también.
Son como las farmacias esas donde uno compra alfajores, ¿no?
Porque tienen la butaca bien ancha.
Con mesa.
Uno puede ir y sentarse a la novia encima.
Te digo.
Es el sueño de todo libertino.
Sí.
Poder ir con la novia y en vez de tenerla en el asiento de al lado, se la sienta y listo, porque en los cines comunes no entra la novia.
No hay lugar para...
No hay lugar, lo molesta mucho al de adelante.
Sí. Y al de atrás.
Loco. Al de adelante, claro, al de atrás porque no ve. La única posibilidad es que la novia pase las patas por encima de la butaca de adelante, si no, no podés.
Bueno, no,
¿cómo
señor?
Quieren que siente uno a su novia en la falda? Y si yo salgo con una mujer...
Sí.
Y no soy dueño, permítame, señor. No soy dueño de sentarme en la rodilla. ¿Para qué tengo novia?
Señor.
Pero no es el cine el lugar.
¿Qué va a decir su novia?
¿A dónde voy a ir con mi novia?
Vino a ver...
Yo vivo con 8 hermanos y ella también.
Bueno,
señor. Vino a ver Caperucita Roja y mire lo que hizo. Un desastre adentro.
Bueno.
No, estos cines premium tienen además mesas.
No, y aparte entra el mozo... Mientras va sirviendo los platillos.
¡Se van a servir!
Y mucho ruido de vajilla.
Sí, y la gente que llama al mozo.
Sí.
¿Vos?
Viene el tipo con la coctelera para hacer el trago. ¡Traga, del señor! Dicen de atrás.
Sí, usted tiene que elegir el menú antes. Entonces, ¿por qué no?
Cordelito patagónico, al asador.
Cordelito patagónico,
sí,
al asador.
Cordero patagónico con manises.
Pero a veces no le da el tiempo de la película a comer.
Cordero patagónico no le da el tiempo de nada, ni aunque vea La Guerra y la Paz.
No, pero usted pide entrada, viene el primer plato, viene el del postre, una copita.
¡Qué porquería!
Le digo una cosa, clavar el tenedor en la aceituna. Con la película empezada es una aventura, hay comida que no se puede comer.
Y usted puede, a mí me gusta comentar la película cuando estoy cenando. Yo voy después del cine voy a cenar y le comento, ay, dice que bien trabaja este Robert Redford.
Pero si no estaba Robert Redford.
Esa clase de comentarios. Pero ahí vos estás cenando al mismo tiempo que ves la película.
Sí.
¿Cómo la comentás?
¿Pero por qué tiene que comentar ahí? Esperar.
Estás comiendo, estás viendo una película, tenés que comentarla. Para mí ese es el criminal. Comer, ¿no?
Pero usted no está en su casa.
¿Y por qué se ve todo borroso? Y el otro te dice, está recordando.
Ya es una convención, no se la aprendió
claro,
todavía.
Sí, claro. Pantalla borrosa y escala de tonos.
Sí.
Ahora digo una cosa, me parece, mire que a mí los lujos me gustan.
Usted es un bon vivant.
En otro sentido.
Soy el conde de Medici.
Claro.
Ahora, hay algunos que son exagerados. La presencia de veladores.
Sí.
¿Veladores en un cine? ¿Quién va a prender
para
un velador?
La gente que quiere leer.
A alguno se le cae una aceituna.
Alguno quiere leer un libro en mitad de la película.
Pero no está en su casa, señor, cada uno hace...
Esos señores que te apantallan en vez del aire acondicionado me parece demasiado.
Para mí están poniendo demasiadas cosas accesorias. Y,
yo nunca fui a un cine premium.
Y nos queda el cine muy lejos, señor.
Y los de los escalones, eso me preocupa.
Sí.
No son demasiado... Sí. Digamos profundo, si hay mucha diferencia entre
sí.
vos y el tipo de adelante.
Bueno,
es
pero
muy
para
empinado,
que se vea bien,
es claro, muy empinado.
Un escalón, cada escalón 2 metros.
¿Y cómo pasa de una fila a la otra?
Medio agarrándose, descolgándose.
La salida es fácil porque va rápido.
No, ahora otra cosa, se sale y se entra por el ladito de la pantalla.
Sí, mucho cine entra
y
por atrás.
Y algunos tipos me dijo que se mete una vez, le tenés que hacer para que se corran y agachen el melón.
Bueno, no, pero usted no entra con la película empezada, ¿no?
¿Cómo que no?
No,
sí,
puede empezar.
Yo nunca entré con la antes de...
Nunca entró antes de la película.
Entrar con la película empezada, ya que me importa. Además empiezan todas las propagandas.
Sí, es cierto, el noticiero todo, argentino.
Todo. ¿Pero no le gusta ver las publicidades, las colas, todo eso?
No, no me gusta.
¿No?
No. Te dicen,
porque ya ve los avances.
Sí, dura como media hora eso. Es
sí,
horrible.
Dura... sí, puede ser.
A la gente le sobra el tiempo, ¿no? Son todos inmortales.
Pero si no...
Llegan una hora antes que empiece la película. Loco.
Bueno, pero salió...
Una hora antes estoy en otro cine.
Usted se tomó el tiempo para salir, claro, bueno.
¿Puedo decir otra crítica?
Sí, buenas tardes, conde.
Yo últimamente estoy viendo muchas películas de ciencia ficción, películas de terror, películas infantiles tipo Harry Potter, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Bien?
Qué notable.
Están abusando mucho de las escenas oscuras. Pasan minutos y minutos que uno no entiende qué pasa porque
sí,
todo negro.
Sí,
claro,
¿a qué cine va?
No,
porque yo tenía esa idea del cine...
Pero ¿cómo puede ser?
En casero.
Sí.
La primera vez que fui al centro me di cuenta que era otra cosa.
Bueno. Pero no se entiende nada. Lo único que se ve son las letras y después todo oscuro. Ahí está Voldemort. Hola, soy Voldemort. ¿Dónde está?
Mucha claro.
Hay un problema del director de fotografía que le...
Muy oscuro se usa ahora
sí,
el cine.
Sí, está un poco subexpuesto la película. Y bueno, salió así oscurita. Pero tiene que ver mucho el proyector. Vio que ahora todos son digitales, los proyectores.
Sí, no hay más proyectores, no. Es una porquería todo.
¿Cómo toda una porquería?
No hay celuloide, eso me ponen un cassette, un video.
Sí, todavía no, hay algunos que no.
¿Con rollo?
No, no hay más rollo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el tipo de las motos que llevaba antes los rollos.
Sí.
No hay más rollo.
No hay más rollo. ¿Y qué lleva usted?
No, nada, sí. No llevo nada. Estoy acá con la moto. El trabajo no me lo sacaron. Porque estoy protegido por el sindicato.
¿Pero qué?
Un pendrive ponen, bajan la película de internet y le ponen
puerta y me doy otra vuelta manzana del grupo, firmo y me voy.
Ah, bueno, pero usted entonces...
Para conservar la fuente de trabajo, señor.
Bueno, sí, conservar la fuente.
Igual que los carameleros. No hay más carameleros.
No, ¿y por qué?
En eso sin el premium.
En eso no.
Y si venden todo afuera, están los kioscos
claro,
de
¿para
Morfeo?
Qué van a tener el caramelero? Y bueno, nosotros hicimos una marcha.
Ajá.
De carameleros.
¿Cuántos son ustedes?
Tres.
Ah.
¿Le puedo decir una cosa? Y esto es una pregunta técnico-jurídica. ¿El caramelero se maneja con precio liberado internacional?
Sí.
Porque ¿cómo puede ser que las cosas normales que cuestan un kiosco dentro del cine
sí,
tienen valores
más,
y de
nosotros el aero lo cobramos $700. Después, un día nos reunimos, dijimos, aflojemos porque...
Bueno, sí.
Escúcheme, una botella de agua mineral 50 mangos, una
sí,
botellita.
Sí.
¿Cómo?
No, no, pues botella, nosotros no trabajamos botella. En mi tiempo, todos chocolatines derretidos. Y maní con chocolates.
Sí, el maní. ¿Pero por qué venden cosas ruidosas en el cine? El maní no puede... Como el maní con chocolate, por ejemplo.
No es ruidoso.
¿Cómo que no? Da la cajita...
Ah, sí, porque usted lo agarra para jugar la cajita. Hay gente que...
Allá tiene, mire, la maraca claro. Esa que tiene, hace sonido de...
Empieza a agitar.
Maní con chocolate.
cómaselo.
Sí, bueno, estoy viendo la película, señor. Puedes terminar con el maní.
Además le hacen el agujero chiquito a la caja.
El agujero se hace con este dedo. Pero, bueno. Tiene que ser chiquito, porque si no, vos volcás en la mano de tu amada.
Sí.
Lo manís con chocolates.
Sí.
Y le llenás la mano y se empiezan a caer al piso.
Bueno, pero...
Tenés que prender el velador para agacharte. En cambio, le haces un agujero del tamaño de un dedo. Sí. Este.
Sí, bueno, señor, tampoco
y
tiene...
Y sale uno u dos manises.
Bueno, pero...
Lo canchero, si vas solo, meterte el la caja en la boca, justo donde está el agujero...
No.
Y por arriba de acá, sí. Poniéndote visco
y succionar
y lo sacudís.
Qué rico, por favor.
¿Sí? Y te entran los manillos uno atrás de otro.
Pero llega un momento que
no. Ambrosía.
Pero señor, es poco elegante y además llega un momento que se le traba eso. Tiene que hacer para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Hace mucho ruido eso.
Sí, sí, hace mucho ruido. Sí.
Y otra cosa, el celofán. No pueden ser los caramelos envueltos en celofán.
Sí, señor.
Es terrible.
¿Cuándo
gente...
termina de desenvolver el caramelo? No, está todo el tiempo. Hace tres escenas que el tipo está...
¡Señor!
El caramelo.
¡El del caramelo! Por favor, en la escena de más dramática.
El que tiene la novia lupa. A ver.
El del maní, por favor.
Qué tipo molesto. Bueno, peor ahora que el ruido.
Igual le puedo decir una cosa, y esto me desvío un segundo, y ya volvemos. El agujero de la caja... Es todo un tema. A mí me está pasando algo que es lo siguiente. No tiene que ver con el cine. Es un segundo y ya volvemos. Un segundo y ya volvemos.
Sí, sí, adelante.
El agujero que viene predestinado para abrir la caja de arroz, no sale el arroz negro. Uno pone la caja así y salen dos arroz y no sale por el
agujero. Ese que tiene la línea de puntos,
sí,
así.
No sale
y
el arroz.
Se presione aquí.
No sale el arroz. Se traba toda la puerta.
Sí, pero...
Y vos le metés el dedo...
Nada.
No, hay que ir a quejarse.
¿Pero cuánto arroz quiere que
Gallo
le salga?
Un buen chorro de arroz, ¿eh?
Al señor Gallo.
¿Es por chorro el arroz?
Un buen... no sale nada.
Pero esto no tiene nada que ver con el cine, porque
volvemos, un
nadie,
segundo.
Punto, nadie va a comer arroz al cine.
Bueno,
no,
un segundo.
Pero son los envases estos.
Sí. Sí.
Pero ahora le decía que el ruido fue desplazado por el olor.
Aroma.
¿Por qué?
Olor es feo. Aroma.
Bueno,
el olor
aroma.
Aroma.
El hedor queda feo también.
El pochoclismo.
Ay, me encanta.
Y todos los derivados.
Lo que pasa es que vienen muchos sin reventar los pochoclos y ojo con la dentadura.
Sí,
son municiones.
Sí, le tocan maíz, lo único que falta es que venga un marlo adentro.
Sí, sí.
Le tocan maíz que parece que uno fuera una gallina.
Sí. Y algunos rasquetean en el fondo.
Con un señor... De acá de la radio,
sí.
Un locutor. No sé,
¿quiere decir quién es o no?
No,
Lupo.
No puedo decir quién es, no importa.
Lupo.
X.
X.
Estaba comiendo pochoclo y por ahí siento un grito a mi lado. ¡Oh!
No.
Este hombre, que se había masticado...
Son las bolitas de... sin parece madera. No sé si puede romper,
Me escribió porque no podía hablar. Me dice, se me hicieron pedazos tres dientes. Le digo, ¿qué?
¿Cómo que?
No estaba escrito.
Me escribió de nuevo con mejor letra. Me dice, que se me hicieron pedazos tres dientes con
signo
de admiración, como diciendo...
Por favor.
Entendeme bien.
Pero qué horror.
Entonces yo le escribí. Le escribí.
Pero usted no podía hablar.
Vamos al dentista, eso es lo que me dijo él.
Y si no podía hablar.
Vamos al dentista, que antes de los 30 minutos te los hacen de nuevo.
Bueno.
Y él me escribió, vos podés hablar.
Y bueno, sí.
Bueno, señor.
¿Por qué perdían el tiempo así?
Bueno, y fuimos y el dentista nos dijo que no.
¿Que no qué?
Que no estaba.
Pero señor...
Les hago una pregunta, porque yo soy el conde Di Medicis.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Yo quiero comer bastante pochoclo a partir de ahora.
Sí.
Pero lo que no estoy definido es si la versión salada o dulce.
La
si
versión es salada es una basura, señor. ¿Cómo va a comer? Eso la gallina come salada. El pochoclo es dulce, si no le pone un poco de azúcar o algo, no tiene gusto a nada.
No, pero si le pone sal, lo come con
sal,
o cerveza.
Con una cerveza.
Es sal.
Con una cerveza se lo toma.
No quiero cerveza.
Con un Campari Bitter.
No me gusta la cerveza, es amarga.
Bueno, pero a usted no le gusta.
Bueno, hay otra gente, pero que soy yo el que le siente el gusto a la cosa, no usted.
Pero cómaselo dulce.
O sea, cuando yo me como un marlo, por ejemplo,
bueno,
un choclo,
sí.
Le siento gusto yo, no tiene que gustarle a usted.
Pero sí, señor, pero toda esta gente quiere comerlo salado.
¿Qué me importa toda esta gente?
Déjelo que los coman salado.
No, porque están las dos variantes y a mí me han dicho salado o dulce.
Bueno, pida dulce, señora.
Pida salado, señor.
Tenemos dulce.
Muy bien, y le hago otra pregunta. ¿El cono es el chiquito, el mediano?
Sí. No, el... Acá no viene en cono, viene directamente en vasos.
Bueno, o el super balde.
El balde.
Extra
tenemos
premium.
El balde...
La palangana
es terrible, pero mira la cantidad de pochoclo que es.
Son 16 kilos.
No termino más de comer, es no, como una no, familia.
Eso pochoclo. 6 veces la guerra y la paz.
Ahora, todo el pochoclo que queda en la sala, después en las alfombras,
le prenden fuego.
No, pasan las aspiradoras y la bolsa de la aspiradora vuelve a la pochoclé.
No, señor. Sí. Señor.
Es como, eso. Como el papel picado.
Sí.
Que juntan del suelo, lo vuelven a meter adentro un paquete y lo venden el otro día. Vos lo ves cada vez más oscurito el pochoclé.
Sí.
Y cada tanto hay una pelusa de alfombra, chapitas de zapatos.
Porque es mucha cantidad que queda por función.
Sí,
y bueno, porque uno está oscura, mete la mano y uno no ve.
La desparrama.
Claro.
Desparrama.
Bueno, eso también.
Es lindo compartir con una mina que usted sale por primera vez.
El mismo balde.
Oh. Sí. Y usted mete la mano.
Y ella mete la mano.
Y ella mete la mano. Y por ahí se juntan las manos adentro del balde de pochoclo. Usted y aprieta la mano y la mira, enarca las cejas.
No.
Y chao.
Sí, ya está.
Chau, ¿qué es?
Cheque, va, pase a cobrar por ventanilla, cheque al portador, querido. A cobrar.
¿Bueno qué?
Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cuánto falta para terminar la película?
15 minutos.
Recién empezó.
15 minutos. Bueno, tenemos tiempo de intimar.
Pero no, estamos en el cine.
Ya está. Agarrá la mano adentro del tarro pochoclo, intimemos. Pero rápido, pues termina la película.
Sí,
lo peor que te puede pasar... Es que te agarren a medio intimar.
Sí, lo agarra con el título.
Le digo, apúrese porque...
Ponerle, vamos a decirlo así.
Sí.
El calzoncillo y la mina sin la blusa.
Sí, oh,
y bueno. Se prende las luces.
No, señor.
Y el tipo dice, bueno...
Le digo, apúrese porque ya el villano tiene dos flechas clavadas.
Sí.
Faltan 10 minutos.
Ya cuando empiezan los discursos como atarse los cabos... Sí, yo fui el verdadero asesino.
Empieza a terminar.
Se quiebra el malvado, dice, sí, lo haría de nuevo. Chao. Yo también, dice
sí.
Usted, pero empieza a vestirse.
No, en el cine, además no tiene que ir a ver películas de esas que transcurren en el polo o en la Antártida, muy blanco, que le ilumina toda
ilumina
la sala.
Ilumina todo, no. Ahí sí convienen las películas que va a ver el señor. Esas todas oscuras que no se ve nada.
Claro.
Harry Potter contra el príncipe de las tinieblas.
Esa sí. Esa
y puede tiene que hablar bien fuerte.
Mucho, pero ahora veo que en los cines tienen un sonido que...
Tiene que matar, porque si son películas de mucho silencio, que también, por ahí escucha lo que está diciendo usted.
Claro.
Está exagerado.
Pero ahora está el sonido sound round.
Ahora está perversamente exagerado el sonido.
Un volumen que...
De repente está el hombre que... Claro, está el hombre que se está por afeitar, se mira al espejo, baja la cabeza, está muy bajo el volumen, y cuando le levanta atrás hay una figura.
Y todo... Y vos te asustas más del ruido
que
del tipo.
Es todo muy fuerte.
Buenas tardes, soy una vieja.
¿Cómo le va?
No se puede...
Qué suerte que lo aclaró, señora.
¿Pedirle al señor que bajen un poco el sonido?
No.
Aquí está mi marido que sufre del estómago.
Sí, pero...
Cada vez que aparece el monstruo... regurgita.
No, pero el que maneja el volumen es el mismo tipo que maneja el aire acondicionado en el cine. Tiene la misma perilla.
Me congelé en un cine.
Sí, sí.
Y era verano. En el cine General Paz. Me fui a buscar un sobre todo.
Ese es el del paravalancha que le digo.
Bueno, sí. Ese un día hacía tanto frío y era tan mala la película que me fui a mi casa, que queda cerca, pero no tan cerca.
Sí.
Y me fui a buscar un sobre todo. En febrero era.
Sí.
Con un sobre todo por la calle Cabildo. No, pero ¿qué le pasa? Voy al cine. Que, ¿cómo que?
Ah, no, sí.
Si así me seguí viendo la película, una de las peores que vi.
Ahora le hago una pregunta.
Sí.
¿Cuál es?
Las aventuras del zorro. Con Antonio Banderas.
Sí.
Oh, ah, no, sí, terminaba nunca. No terminaba nunca, no. Y meta pelea, y espada, y espada, y espada, y vería. Y le cortaba el piolín y se caía una cosa. Y le cortaba otra cosa y todos se precipitaban. Y una cosa así, de un tipo con una espada que les hacía cosas.
Y sí, es el zorro.
Seis horas.
No, seis horas. Se quedó a ver el continuado.
No, no terminaba nunca.
Justamente bueno. De eso le quería consultar. Yo cuando era chico iba a ver películas continuadas, ¿de acuerdo?
¿Qué tal?
Sí. Eran tres películas, una, la siguiente y otra, y después se volvían a repetir al infinito.
Las de Celentano.
Y uno se podía quedar, sobre todo las de humor picaresco italiano, sí, que es el género que más me gusta. ¿Qué hay en cartel actualmente de género picaresco italiano?
Tenemos Pan, Amor y Fantasía. Tenemos Totó, Pepino y La Mana Fémina.
Ah, pero son películas vintage.
Sí, sí, sí. Tenemos
Hugo Toñazzi.
Ladrones de bicicleta. Con humo, Hugo Toñazzi, tenemos Los Monstruos.
Ese género a mí me encantaba porque es un poco risa y un poco picaresco.
Sí, sí. No. Yo me río de la parte de la risa, ¿no?
Parece alguna mujer en el balcón,
sí,
alguna italiana.
Sí, bien, claro.
Baldeando la
y usted por ahí podía agarrar la película por la mitad y la terminaba
y la
de ver.
Y veía hasta que en su cabeza...
Se armaba.
Yo leo así.
¿Cómo? ¿Empieza por algún lado?
Claro, leo como entraba al cine. Agarro el libro y le...
¡No!
Miro, ¿sí? Y empiezo a leer. Y, ¡uy, qué lindo! Voy a seguir leyendo. Y después dejo por ahí y al otro día le entro por otro lado.
Claro, hasta que llega...
Cuando quiero acordar ya me lo leí el libro. Ya empiezo a ver cosas que... Me parece que esto ya lo leí. Debe haber libros que he leído... Algunas cosas leí 20 veces y otras ninguna.
Claro.
Esa es mi manera de leer. Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien.
Difícil para una novela eso, para otros
difícil
libros.
Difícil para todo. Por eso no leo novelas.
Claro.
No las entiendo.
Rayuela puede leer, que claro, puede, hay sí, mucha forma de leerlo.
Eso sí.
Bueno, mire, es muy tarde.
¿Sí?
¿O bueno. No? Sí, es tardísimo.
Sí, sí.
Bueno, vamos
nos
a
vamos,
hacer entonces. ¿Cómo? ¿Dicen?
No, nos vamos provisoriamente. Sí,
nos vamos
a la pausa.
Va a cerrar el cine.
Muchacho, me retiro. Soy el Conde de Medici.
Adiós,
hasta luego.
Conde.
Arrivederci.
Su presencia fue un poco fluctuante, pero bueno.
Adiós. Muy buenos los consejos que me dieron. Chao.
Ni recuerdo cuáles, pero bueno.
Llévese el pochoclo.
Muy bien. Hasta luego.
Pausa. Durante la pausa vamos a repartir pochoclo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Gente 2x1, exclusivo. Adiós para siempre. Después del divorcio con Maxi López, Wanda nos cuenta absolutamente todo. El lujo, su relación con el dinero, la lucha por salvar la familia y confiesa, hace 3 meses que no teníamos sexo. Él me descuidó. Believers on Fire, Justin Bieber. Excesos, polémica y decepción en su show en Argentina. Además, la China Suárez declara, Nico es el mejor papá del mundo. Y una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes. Esta semana, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Gente 2x1.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Sergio Berni, secretario de Seguridad. La Corte Suprema emitió un comunicado solicitándole al Poder Ejecutivo que tome urgentes medidas relacionadas al narcotráfico.
Quien tomó la iniciativa de poderme reunir, y en eso tengo que agradecer al doctor Lorenzetti, para poder cambiar opiniones y problemas que tenemos con la justicia en la zona norte. Fundamentalmente estoy convencido que la lucha contra el narcotráfico en el mundo ha fracasado. Todos atribuyen que el problema del narcotráfico es un problema solamente de radares o solamente de custodia de fronteras. No se olvide que el 80% de la producción de cocaína que se produce en Sudamérica se consume en Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos tiene el sistema de cielos más controlado del mundo y le entra droga por día para abastecer un mercado de más de 2 millones de consumidores diarios.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso tendrá todos los jueves de noviembre a Guillermo Fernández presentando su último disco, De Criollos y Tangueros. En vivo, todos los jueves de noviembre a las 21 horas, Guillermo Fernández junto a César Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás, Gillespie. Sí. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bien, hay una cantidad de mensajes. Maestros, soy feliz de compartir el programa con mi hermano. Sería más que lindo... escuchar For No One por Manuel Moreira, dice Lisandro.
Bueno, eso después cuando venga el sordo pídaselo.
Bueno, muy bien.
Estos son mensajes, digamos.
Mensajes, son fuera del mundo.
No, no para saber nada más.
Dale. Sí, no sé qué dice ahí, en un dato clave, porque dice, hice la colimba en Granaderos en 1982 y existía entonces un escuadrón llamado, ¿qué dice ahí?
Necochea.
Ah, Necochea. Bueno,
¿llamamos al sordo?
Gracias por el dato, dice el egipcio.
Bueno, de nada.
Y ya llega al auditorio de Rayo del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le piden Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo, qué bello.
Cuando se llenan los cerros de sol, las andas aves me oyó cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí para Mariana le piden Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo.
¿Miro?
Sí, claro que sí. Un momentito que busque el sonido correspondiente.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, que lloro y que nunca volverá.
Maestro, Lucía pide Garota de Ipanema.
Bueno,
¿va con percusión?
Sí, podría sí, incluso zapar sí, si quiere con la trompeta también sobre este tema.
Qué sé yo.
Dale.
Un, dos, tres. Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do céu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Moreira, aquí le piden reiteradamente Óleo de una mujer con sombrero, que también la semana pasada la sí. había pedido y nunca la hace.
Bueno, ¿qué se cree, Moreira?
A ver, bueno.
Está bien, la voy a hacer. Gracias.
y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Trajo la trompeta, Gillespie, usted, a ver, por favor.
Serían las hojas muertas en francés.
Ah, sí.
No me diga que me va a hacer cantar.
¿Va a tocar en francés, Gillespie?
¡Epa, epa! Vamos a tener para 15 minutos más, más o menos. vamos a hacer lo siguiente, Gillespie. Yo voy a cantar, efectivamente, la introducción, pero...
Vamos a la parte instrumental.
Pero la mitad de la introducción. Claro. Yo le hago así, usted empiece la parte instrumental, yo sigo tocando. Bueno, ya nos arreglaremos. Vamos a ver qué pasa.
Oye, votre tan que ti te souviens. Les yeux serrés sur nos étions amis. À cette année, la vie était plus belle. Et le soleil plus blond qu'aujourd'hui. Les filles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi.
Casi que nos vamos, maestro. Mañana nos reencontramos aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Quiero hacerle una pregunta, pero vamos a... esto es polémico. ¿A usted qué tango le gusta más? ¿Cuesta Abajo, que cantó hoy, o Soledad?
Soledad, me gusta más.
Está muy bien. Está sí. Muy bien. Y sabe que a mí una vez Lito Vitale me dijo que a él le gustaba más Cuesta Abajo. Íbamos a hacer un... Teníamos que elegir un tango para él. Y en general todo el mundo le gusta más Cuesta Abajo. Quizá porque tiene una letra muy penetrante. La versión de Gardel incluso es más popular, claro. Cuesta Abajo que Soledad. Pero a mí me parece que es un tango muy tonal.
Sí, 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 sí.
Fíjese. Teníamos... Estábamos... Sí.
Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora,
es muy tonal, sí. Está muy atraído por la tónica, sí. Tiene largas permanencias en la cadencia y está fenómeno, pero ahora fíjense esto.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado.
Sí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamada. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tica.
Incluso es más difícil de cantar, Soledad.
En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán.
Y ahora,
a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma.
Tiene un juego armónico, sí. Muy superior, a mí me parece, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, está bien. Y el mejor de todos, no el que más me gusta, digo, el que más juego armónico tiene es Volver.
Sí.
Que tiene unos chistes que uno ya está acostumbrado a verlo.
Sí.
Pero son raros, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
¿En qué tono se vuelve usted?
En re, creo. Estamos cantando
Cuesta Abajo. Claro. Entonces volveré.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Ahí todo bien.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos son las horas de dolor.
Muy bien.
Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el escondido, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia muy deben volver.
Tremendo.
Bueno, nos vamos, maestro.
¿Quiere que hagamos?
Nos vamos, que es muy,
hago,
muy tarde.
Hago para la, no sé quién había pedido, pero
sí.
Hago el tema este que habían pedido, For No One, si claro. Quiere.
Bueno, y nos vamos con eso, que es muy tarde, ¿eh? Ya eso, nos pasamos.
You take breaks, your mind aches, you find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes some, she makes some. She takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is there. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that should have lasted years.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El ahora 2:04, la temperatura en Buenos Aires 17 grados, una décima, la humedad 55%. Fernando Espinosa es el candidato del oficialismo en el PJ bonaerense. El intendente de La Matanza fue elegido para encabezar la lista que es impulsada por consenso entre los sectores del peronismo que apoyan al gobierno nacional. Además, integra esa nómina el actual jefe comunal de Lomas de Zamora y diputado nacional electo, Martín Insaurralde. Se concretó con éxito una ablación de córneas en un hospital público de Catamarca. Fue en el Centro de Salud San Juan Bautista de la capital provincial y los órganos serán enviados hoy a la provincia de Buenos Aires. El donante era un hombre de 40 años que falleció ayer en un accidente de tránsito y que había manifestado de forma expresa su voluntad de donar órganos. Estados Unidos consideró un paso adelante que la oposición siria asista a Ginebra II. El gobierno de ese país celebró la decisión de la coalición nacional siria y la calificó como un significativo paso adelante. En tanto, Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, estimó que las negociaciones representan la mejor oportunidad para poner fin al baño de sangre en el país asiático. Crucero del Norte ganó y se ubicó en los puestos de ascenso a la Primera División. El equipo de Misiones venció a Brown de Adrogué por 2-1 y se afirmó en la tercera posición del Nacional B. De esa forma, el colectivero alcanzó los 29 puntos y quedó a 4 de los líderes Banfield y Defensa y Justicia. En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, una décima, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Gracias, amigos. Muchas gracias. El aplauso siempre es un reconocimiento. Yo personalmente,
sobre todo, ¿se acuerdan?
Me tomo de esa manera.
El día ese que se perdió en la playa, que aplaudían todos como locos, que era usted iba, claro, era chiquito, era como ahora, que tenía 28 años. Que se había perdido y estaba babucha de uno, de grandote ese, ¿eh?
No cuento intimidades.
No
cuento intimidades.
No estoy contando lo que le pasó después, estoy contando la parte pública, la de los aplausos.